a todos un feliz lunes, que lo pasen de maravilla. Les espero mañana a las 7 de la mañana. Adiós.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez instructor de La Púnica, Eloy Velasco, pide investigar al presidente de Murcia, a Pedro Antonio Sánchez. Le atribuye posibles delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Más datos, Patricia Rossetti.
Así es, José Luis. Esos tres delitos, posibles delitos que el juez Velasco atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuando era consejero de Educación. Trabajos particulares de reputación en Internet de cara a su candidatura a la presidencia autonómica. En el caso de la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, le añade otros dos delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos, contratos amañados para adjudicaciones públicas. Al tratarse de personas aforadas, el juez elevará una exposición razonada al TSJ de Murcia y al Supremo respectivamente. Además, Eloy Velasco dirige el procedimiento contra otras 20 personas.
Por lo demás, la Comisión Europea asegura que su previsión de déficit para España empeora porque los datos fiscales hasta noviembre son peores de lo que se esperaba. Bruselas calcula que el déficit de nuestro país se va a elevar al 3,5% este 2017. Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Y eso es lo que justifica que los números rojos, en opinión de la Comisión Europea, vayan a cerrar por encima de lo esperado en 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, el mensaje que hoy hemos escuchado aquí, el del comisario de Economía, Pierre Moscovici, es en clave positiva. Evita pedir más ajustes y subraya... Simplemente decir que no tenemos que corregir la evaluación y las cosas parecen ir en la dirección correcta. Tengo que recordar también que el crecimiento parece bastante sólido en España en 2017 y 2018. Moscovici pone el acento en que el déficit bajará del 3% el año que viene y no en que no se cumpla la senda prevista por Bruselas, ni tampoco en que España vaya a ser este año el único país de la zona euro con números rojos por encima del 3%.
Vamos a comprobar cómo están reaccionando los mercados a estas previsiones de Bruselas para nuestro país. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa sube un 0,5% hasta 9.420 puntos. Los inversores toman nota de que la Unión Europea mantiene sin cambio sus expectativas de crecimiento económico para España en el 2,3% este año y en el 2,1% en 2018. La reacción de los mercados no es demasiado intensa debido sobre todo a las peores previsiones de déficit que maneja Bruselas. La prima de riesgo roza los 140 puntos con la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,7%.
Una menor ha sido interceptada cuando conducía cuadruplicando la tasa de alcohol permitida. Ha ocurrido en Pamplona. Hasta allí nos vamos, Maite Moro.
Fue en la madrugada de este sábado cuando la policía municipal interceptó en una calle del casco viejo de Pamplona a una conductora menor de edad que lógicamente carecía de permiso de conducir. Los agentes observaron que la joven se comportaba de forma extraña al ver el coche patrulla. Incluso se le caló el motor del vehículo. Ante los claros síntomas que presentaba le hicieron la prueba de etilometría y el resultado fue que cuadruplicaba la tasa permitida en los conductores noveles. El equipo de atestados se encargó de tramitar el correspondiente expediente ante la autoridad judicial.
6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional tras ser madre. Así lo asegura un estudio publicado por la Asociación para la Conciliación. Tiene los datos Susana Moneo.
Y hay más datos, solo el 9% de los hombres se declara responsable de las tareas domésticas, ya no en el trabajo físico, sino en el familiar de planificar, que es el que lleva más tiempo, por ejemplo, médicos, guarderías o lista de la compra. Son barreras internas que influyen en el trabajo fuera de casa. Laura Baena, presidenta de esta asociación.
Sino en esas tareas que realmente llevan una planificación y llevan una gestión que nos quita mucho tiempo, nos genera estrés y nos lleva a acabar renunciando.
Lo primero, concienciar a la sociedad para poder llegar a una verdadera conciliación en el trabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mañana vuelve la Champions, Carlos Ganga.
Esta semana juegan el Barcelona y el Real Madrid la ida de los octavos de final. Los culés están a punto de aterrizar en París, donde mañana se medirán al PSG. Luis Enrique ha recuperado a Piqué, que descansó contra el Alavés, y a Rafinha, que jugará con una máscara por su fractura nasal. Son baja Mascherano y Aleix Vidal, y han viajado a Leñá y el lateral derecho Nili. El turno del Real Madrid será el miércoles en el Santiago Bernabéu contra el Nápoles, que está tercero en la Liga Italiana. Zidane está pendiente del único jugador que aún no ha reaparecido, Miguel Ángel Díaz.
Gareth Bale continúa trabajando con el grupo, aunque Zidane no le va a convocar mañana para el partido del próximo miércoles contra el Nápoles. Recordemos que el francés va a recuperar a Toni Kroos, que no pudo estar en Pamplona por sanción, y en principio volverá al 4-3-3 tradicional con Carvajal, que reaparecerá en el puesto de lateral derecho, y en principio con Lucas Vázquez acompañando a Cristiano y a Benzema en la punta de ataque. Va a haber desembarco de aficionados napolitanos en torno a 9.000, casi la mitad sin entradas, y estará también en el palco del Estadio Santiago Bernabéu Diego Armando Maradona.
Es noticia en el Valencia, Santi Mina, el delantero, sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Además, hoy se completa la jornada 22 de Liga con el Eibar Granada a las 9 menos cuarto. Lo damos en tiempo de juego a través de las aplicaciones móviles.
Gracias, Carlos. Ahora llegamos a las 12 y 5 minutos. Hola, Navarro.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 13 de febrero, primer lunes de carnaval. Son las 11 y 6 minutos, la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Santiago Morillón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Carla Larrabeiti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Recuerdas tú, Santiago, tu primer día de radio, por lo menos, qué fue lo que realmente te impulsó a dedicarte a esta noble y tan bonita y dura, en ocasiones, profesión?
Bueno, pues estas fueron unas prácticas en Radio Nacional de España. Y estamos hablando del año 2001. Y ha llovido mucho desde entonces, la verdad. Pero vamos, me acuerdo pequeñas imágenes de lo que es ese primer día, que también era de alguna forma de las primeras experiencias, entre comillas, laborales que tenía. Y fue muy impactante, por el hecho de estar viendo ya a todos esos equipos trabajar, ¿no?, en cada uno de los programas, y luego pues todo el dispositivo técnico, porque esto era en Prado del Rey, en Madrid, en la Casa de la Radio, que es...
Oye, me imagino Radio
un edificio,
Nacional de España, ¿no?
Claro,
puede ser.
Es un edificio, pues es un edificio entero, lleno de estudios, lleno de... La discoteca de Radio Nacional es como esa escena de Indiana Jones y la Arca Perdida, cuando al final se mete el arca en una caja de madera y se está en unas instalaciones que parece que no tienen fin. Pues la discoteca de Radio Nacional es así, no tiene fin, es eterna. Y entonces fue impactante, y luego, bueno, pues ver por primera vez a los locutores y sus caras cuando siempre les estábamos escuchando, claro, eso te daba un contraste tremendo, ¿no?, de lo que supone la radio.
Pero desde el principio, cuando comenzaste a estudiar periodismo, ¿sabías que te ibas a dedicar a la radio? ¿Querías dedicarte a la radio? Lo que realmente llamaba la atención era la radio, la prensa escrita, televisión.
Hombre, a mí lo audiovisual antes que lo escrito, desde luego. Las cosas como son. Siempre me gustó más, siempre me atrajo más. Y lo de la radio en particular... Porque escuchabas de niño La Gramola, por ejemplo, otros programas, o Hablar por Hablar, otras cadenas, ¿no?
Y escuchaba Tamaragua Buenos Días.
Exacto,
con Mara González.
Con Mara.
Cuando iba al coche, cuando iba al colegio, en el coche, con mi padre, y me parecía magia que alguien estuviera en un lugar indeterminado, pero que pueda llegar a todos los sitios. Y yo miraba el radiocassette y decía... O la radio, decía, ¿cómo es posible que ese instrumento se esté comunicando conmigo y yo lo esté escuchando? Y vete a saber dónde puede estar esa persona. Después, con el tiempo, tuve la enorme fortuna de trabajar con ella, ¿no?, con Mara González. Pero me parecía magia, la verdad.
Bueno, en mi caso llegaba o a la radio del coche de mi padre o a la radio que yo tenía instalada en mi habitación, que era una radio antigua, donde se veía el dial, que tenía un potenciómetro precisamente que lo controlaba, una rueda, que estaba iluminada, y era una radio muy bonita porque además de noche yo la encendía y ese dial se iluminaba, y con una pequeña lucecita amarilla que tenía. Entonces, eso era la compañía de todas las noches antes de dormirme.
Carla Larrabeiti, ¿y a ti te llamó la atención también la radio desde el principio? Tus comienzos lo conocemos. Entiendo que quedas aquí con nosotros, ¿no?
Sí, bueno, hice unas prácticas antes también en una radio local. Y bueno, pues siempre me llamó la atención, la verdad. En la universidad también hice bastante radio. Tuve profesora una tertuliana de La Linterna, ahora mismo no me acuerdo del apellido, pero bueno, gracias a ella pues un poco también pues me introdujo, ¿no?, un poco en lo que viene siendo la radio.
¿Te lo esperabas así?
Pues
¿Te esperaba
no,
que la radio
verdad.
Fuera así, o como dice el típico soniquete de, en fin, cualquier persona que nos viene a visitar y ve la radio por primera vez, pensaba que había mucho más equipos?
Pues sí, siempre te imaginas más estudios, siempre te imaginas más gente, pero bueno, al final lo bueno que tiene la radio es que siempre se saca, pues toda la información, se saca todos los programas adelante, con poca gente o con mucha también.
Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Radio y hemos querido conocer la experiencia de dos de nuestros compañeros, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos un programa repleto de noticias que desarrollamos siempre relacionadas con la actualidad. Hablaremos de un desahucio que está previsto para el 28 final de este mes. Nosotros lamentamos cualquier desalojo, pero digo yo que es un poquito más hiriente, ¿no?, cuando quien desahucia es el propio gobierno, en este caso el gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Visocan, que es quien alzará este procedimiento judicial. Y uno se pregunta qué mensajes envía a la población, ¿no?, si los poderes públicos, que están hechos para garantizar nuestros derechos, son incapaces de lograrlo. Nos iremos también a San Mateo, porque Alternativa por San Mateo insta al grupo de gobierno a finalizar el callejero, y esto está consiguiendo problemas realmente importantes de correos. Mañana multitudinaria manifestación del foro Roque Aldeano. Casi todos los alcaldes han confirmado su presencia. En el espacio del carnaval charlaremos con la ganadora de la Gran Dama de las Palmas de Gran Canaria. En la segunda hora, a partir de las 2 y 5, ya saben, el tiempo dedicado a ustedes, el tiempo de nuestros oyentes en El Pueblo se Expresa. Sobre las 2 y media, más o menos, hablaremos con el nuevo director del Museo Tomás Morales. De la Metro Huawei finalizaremos el programa con nuestro psicólogo de cámara, Alejandro Croisier. Estos son los contenidos que tenemos preparado para hoy, con el saludo cordial de Marcelo Cordobés. Como saben, hasta la 1 de la tarde y a las 11 y 11 minutos comenzamos con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santi Morollón, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos. Bueno, buenos días de nuevo. Canarias 7 nos cuenta: el 24% de los contratados en el turismo son extranjeros. El destino canario acumula 6 años de registros históricos. También nos habla de María Hernández, la gran dama, la primera de la que vemos en este carnaval de la eterna primavera en Las Palmas de Gran Canaria. Y también la polémica que están generando las declaraciones de Fernando Clavijo sobre Trump, Nueva Canarias y Partido Socialista ven esas palabras como lamentables. La provincia, por su parte, nos cuenta hoy en su digital: 6 empresas aspiran a construir la terminal de pasajeros de Naviera Armas. La obra durará 10 meses a contar desde la adjudicación. Además, 3 heridos en un accidente de tráfico en la circunvalación de la capital de Gran Canaria, un accidente además que ha generado importantes retenciones. Y Rajoy presentará con y sin acuerdo los presupuestos. El presidente del gobierno adelanta su disposición a hablar con el PNV y el PSOE para buscar apoyos.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. ¿En qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Carla?
Pues muy buenos días. El Cabildo Gran Canaria ya ha desactivado el plan de emergencia de Gran Canaria después de que este operativo estuviese activo el fin de semana en fase de alerta desde la medianoche del viernes. La borrasca de este fin de semana ha dejado en la Isla Redonda 2 personas heridas y numerosos daños materiales, tendidos eléctricos, infinidad de árboles en el suelo y múltiples vuelos desviados y cancelados. El suceso más grave ocurrió en el municipio de Agaete, donde 2 jóvenes alemanes de 16 y 20 años resultaron heridos por el desprendimiento de piedras y rocas de casi 2 metros de ancho cuando se encontraban de senderismo en el barranco de los Berrazales. Una de ellas tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital Doctor Negrín. El consejero de Obras Públicas y Carreteras Insular, Ángel Víctor Torres, pide a los ciudadanos y turistas que hagan caso de los avisos que envían las administraciones para evitar este tipo de sucesos.
Bueno, lo importante es que hoy la gente puede ir al trabajo, al colegio con normalidad. Siempre que ocurre estos temporales y fundamentalmente en nuestras vías del interior, estamos sometidos a que pueda ocurrir cualquier desgracia. Por eso, cuando hacemos esas llamadas a la precaución, no son ni gratuitas ni insuficientes. Son a veces entendidas por algunos como que de medidas, pero no lo son en absoluto, porque aquí tenemos la prueba. Un sábado tranquilo se puede tornar en horas, en una noche de 120 kilómetros por hora.
Y un último apunte, un suceso: agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 55 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza al ser sorprendido cuando intentaba robar en una vivienda en la isleta en Las Palmas de Gran Canaria. La detención se produjo después de que una llamada al teléfono 091 de que un hombre indicara que tenía una persona retenida en su domicilio. Además, las gestiones policiales determinaron que este hombre contaba con 93 antecedentes policiales, mayoritariamente por delitos contra la propiedad, y 19 reclamaciones judiciales cesadas.
Gracias, Carla. En 15 minutos volveremos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Seguimos contigo, donde están situados los controles de velocidad de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. Extremen la precaución. ¿En qué vías, la Rabiti?
Pues se encuentran en la calle Blas Cabrera Felipe, en la avenida Pintor Felo Monzón, la calle Diego Betancor Suárez, la calle León y Castillo y en la ladera.
Recuerden que cambian por la tarde. ¿De qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Twitter, redes sociales.
Pues oro móviles, tendencia hasta ahora. Las autoridades han ordenado hoy la evacuación de miles de personas en el norte de California, en Estados Unidos, por los severos daños detectados de un aliviadero de la presa Oroville, que si no se solucionan podría resultar en una inundación de las zonas cercanas al pantano. La Comisión Europea también es tendencia hasta ahora porque esta prevé que todas las economías de la Unión Europea crezcan en 2017 y 2018 por primera vez en cerca de una década, aunque alerta también de la alta incertidumbre de sus previsiones que vincula al nuevo gobierno estadounidense a las próximas elecciones en distintos países y también al Brexit. En Twitter es tendencia hasta ahora del Olmo. Carlos Herrera ha reunido a Iñaki Gabilondo, a Luis del Olmo y a José María García esta mañana para celebrar el Día Mundial de la Radio. Olmo es tendencia y una de sus intervenciones dijo que el programa de radio dentro de 20 o 30 años será tertulia, humor y viaje. Veremos a ver si esto...
Pues probablemente, ¿eh? Probablemente. Sí, nos va muy desencaminado, ¿eh? Luis del Olmo.
Y otras tendencias, feliz lunes y, cómo no, nuestro día, feliz Día Mundial de la Radio, que también son tendencias hasta ahora. Nosotros desde aquí lo celebramos y también les deseamos que tengan muy buen comienzo de semana.
Gracias, Carla. Larrabeiti, nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal nos informa el tiempo para nuestra isla, ¿eh? La isla de Gran Canaria. Nos informa Enrique García. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Se estabiliza el tiempo en Gran Canaria durante este lunes, día de intervalos nubosos, nubes más abundantes por la tarde. Al final del día, de nuevo, los cielos irán quedando despejados y en las horas centrales, por la tarde sobre todo, no descartamos alguna precipitación, principalmente en medianías y zonas altas, aunque la probabilidad es baja. Las temperaturas sin cambios o en descenso ligero, hoy se van a quedar sobre los 21 grados en la capital y el viento variable y flojo con predominio de las brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Quinta temporada de cocina de invierno en Arcos de la Laguna. Del 3 al 20 de febrero. Pluma ibérica con reducción de vino tinto y frutos rojos. Pañuelos de pasta brick rellenos de gambas. Y chipirones o tortilla de carnaval con miel de caña. Exquisitos platos rellenos de sabor y calor en plena naturaleza.
Reservas 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y Servicios Oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Con el expertazo llega el ahorro. En Acadesa Expert aprovechate de las promociones de cada semana. Míralo bien. Televisor LED curvo de 55 pulgadas 4K por solo 499 euros y te llevas de regalo otro de 19 pulgadas. Entra en nuestra web acadesa.com y descubre nuestras novedades disponibles también en nuestros puntos de venta. Promoción única del 30 de enero al 12 de febrero.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
El auténtico sabor de la pizza americana está en Pizza Rogers. Cada día deguste las exquisitas Pizza Rogers 2x1. Si has escuchado bien, 2x1. Ahora Pizza Rogers también está en Arucas, en la calle Alcalde Suárez Franchi, número 20. Teléfono 928-2159-10. Pizza Rogers, la única pizza con el auténtico sabor americano.
Yo represento lo mejor de dos mundos. Puedo ser emocionante y tranquilo, atractivo y también práctico. Soy grande, soy ágil, rápido y ahorrador. Soy crossover, soy híbrido, soy el nuevo Kia Niro. Bienvenido a mi mundo. Ven y descúbrelo ya en la red oficial Kia en Canarias.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting. COPE más Gran Canaria.
11:20 minutos. A las 9:30 del próximo 28 de febrero está previsto que Begoña Pérez y su familia abandone su hogar por un desalojo. El desahucio ya de por sí es un trance bastante terrible, ¿eh? Incluso peor de lo que nos podemos imaginar. Pero se torna incluso inconcebible, y utilizo un eufemismo, inconcebible, cuando quien lo hace es una institución pública. Sí, de esas que dicen las personas es lo primero. Vale, pues en este caso quien desahucia es Visocan, empresa pública del gobierno de Canarias. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, bien, dentro de lo que cabe por el problema, claro.
A ver, cuéntanos un poquito cuál es tu caso y exactamente dónde está el problema.
Bueno, es que, para no enrollarme mucho, el gobierno de Canarias, yo por moviéndonos y tal, ¿no? Fuimos al gobierno de Canarias porque también... tuve un anterior desahucio también.
Sí, que entonces, fue el de tus padres, ¿no?
Sí, exactamente.
Que tus padres te desahuciaron, ¿no? Que fue muy, muy mediático, además. Que recuerdo que salió prácticamente todos los medios de comunicación.
Sí, fue así, exactamente.
Hace 2 años.
Aunque no, ellos no se lo hayan tomado bien, porque me consta, era un derecho mío y yo, mi lema, que lo que yo digo es, pues si yo no, a la vista de ustedes, no soy vuestra hija, ¿no? Y no son tus nietas, pues yo miraré también que son mis padres y voy a luchar por un derecho mío, porque claro que, hombre, no es agradable, ¿no?, el tener que hacer una cosa de estas, pero claro. Pero era un derecho mío y por encima de todo estaba el techo mío y de mis hijas.
Nos ponemos en ese momento cuando fuiste desahuciada tú y tus hijas también, 3 hijas, ¿verdad?, si no me equivoco.
Sí. 3 hijas.
3 hijas fuiste desahuciada por tus padres y a partir de ahí... ¿Qué fue lo que ocurrió? Creo que pudiste acceder a una vivienda pública que te la ofreció Visocan. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado?
Entonces fuimos al gobierno de Canarias y moviéndonos y tal. También coincidía que era lo del las elecciones. Sí. Y bajo la presión de estar, pues la verdad, no fuimos atendidas así. Fuimos primero con la alcaldesa que estaba aquí, la antigua, la Carmen Castellano.
Sí, en Telde, porque ustedes son de Caserones Alto, ¿verdad?
Sí, correcto. Y entonces fuimos y hablamos con doña Inés Rojas, que ya no está.
Sí.
Y entonces nos ofreció 3.000 euros para que pudiésemos alquilar una vivienda, pero cuando íbamos a buscarla, ¿no? Y decíamos que los avalistas eran el Ayuntamiento de Telde y el Gobierno de Canarias, pues no, todo el mundo nos cerraba las puertas. Nos quedábamos sorprendidos, ¿no? Y entonces, nada, viendo que eso no era la mejor opción, pues fuimos y seguimos insistiendo, ¿sabes?, acudiendo al Gobierno de Canarias y llamando una vez y otra vez y así yendo semanalmente, ¿sabes? Entonces, hasta que ya se estaba aproximando la fecha del desahucio, que era en abril, y entonces ya, pues, nos pusimos un poco más serios, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver, si esto no sucede así, pues cogemos y montamos aquí una caseta de campaña y nos manifestamos fuera del Gobierno y lo vamos a tener que hacer así, que nos escuchen. Y entonces, nada, en ese momento que nos oyeron hablar por el móvil, que lo estábamos informando, una de las secretarias nos llamó y entonces nos pasó con la directora que estaba, que tiene un nombre que nunca me sale, Gunther, me parece que es, y entonces nos ofreció esta vivienda y nos dijo que ya, nada, que pasaríamos a hablar con el señor que nos iban a mostrar las viviendas y tal. Y entonces, nada, los 3.000 euros que nos habían ofrecido, ellos dicen que el Gobierno de Canarias se lo pasó a Visocan, se lo ingresó a Visocan, y esos 6.000 euros nos dio para esta vivienda, para el alquiler, para 8 meses, porque esta vivienda nos han querido cobrar, porque yo no hemos podido pagar nada, 345 euros, 350 euros. Y entonces, cuando ya finalizó el tiempo, que fue en diciembre del 2015, ya entonces, a partir de enero del año pasado, ya es que no hemos podido vivir, porque ha sido nada más que llamando y maltratando, humillando, ¿sabes?
Maltratando, humillando. ¿Quién sí, llamaba y un poco cómo era en el tono de esas llamadas, Begoña?
Este, el tono de esas llamadas, que de, o sea, que no es agradable decir, uno sabe los pagos que tiene, y si dice, aunque estas viviendas son públicas, pertenecen al gobierno de Canarias.
¿Quién llamaba? ¿Se identificaba la persona que llamaba?
Sí, una señorita llamaba, creo que tiene un nombre también raro, si me acuerdo lo digo, y decía, pues...
¿Del gobierno de Canarias?
Sí, no, de Visocan.
De Visocan, bueno, sí, de la empresa pública del, sí, de Visocan, de la empresa pública del gobierno de Canarias, sí.
Y entonces nos decía, pues vete a buscarte un, pues búscate un muévete y vete a buscarte un trabajo, pues vete al ayuntamiento y pide ayuda, ¿sabes? Así de mala manera. Y encima que nosotros pues teníamos este problema, decíamos, pero vamos a ver, y pero si no es que uno no quiera, aparte de eso, nosotros entramos aquí y éramos esta vivienda, como decimos nosotros, nos la dieron por pobre y nos la quitan por pobre. Porque cuando fuimos a hacer nos pidieron la documentación, que entre esa documentación no nos pidieron ni contrato, si estábamos trabajando, si teníamos algún ingreso, si estábamos pidiendo alguna ayuda, absolutamente nada.
¿Cómo estaba esta vivienda que les otorgó Visocan? ¿En qué condiciones estaba? ¿Se podía habitar en ella?
Sí, se podía habitar en ella, pero hay alguna serie de cosas que, hombre, que nunca me había pasado. Yo he vivido en varias viviendas. Y en esta pues no tenemos las bombillas, bombillos nada más, colgando las bombillas porque no son techos, falso techos. Y entonces si pone uno una pantalla, además de eso se cae. Y aparte de eso tiene dos dormitorios, yo tengo tres hijas, tuve que poner las tres camas que me traje de la otra vivienda. Y esto es que la cama, la cama que queda más cercana a la puerta, yo la puerta o bien la tengo que dejar abierta del todo o cerrarla del todo, porque si la dejo intermedio, se queda, la cama impide que se abra, ¿me entiendes?
Pero problemas con el agua, la luz, en principio no, con estos gastos corrientes no había.
No, eso no.
Vale, muy bien. Nos ponemos en el momento en el que llama esta empleada pública, se entiende, de Visocan, y según nos comentas tú, de muy malas maneras, ¿no?
Sí, Gorleta, ya acordé del nombre, Gorleta, una señorita llamada Gorleta.
Y les decía que vayan a buscar trabajo, que pidan ayuda. ¿Cuánto debían ustedes aproximadamente?
Cuando eso, sería de enero, ya, es que de enero ya empezaron a mandarnos los recibos. Nos
desde metieron... enero de este, el mes pasado, me habla.
El año pasado.
El año pasado, vale.
Como sería como en abril, mayo, así, ya empezaron así a llamar y ya era constante y ya, y eso, ¿sabes? Pero fatal, ya cogimos y ya nos despertamos por la noche, nos manteníamos en vela, despiertos en vela, pero horas, porque decíamos, pero vamos a ver, ¿y esto qué es? Porque yo nunca me imaginé que fuese así, yo lo veía tomar la llave, porque sí que nos pidieron un requisito, pero obligatoriamente, en la solicitud de vivienda que nosotros teníamos, darnos de baja sí o sí, o sea, porque si no, no nos entregaban la llave.
No te la entregaban.
Que eso es raro también, si vamos a mirar, porque si es una vivienda como ellos se dan a conocer, como que es privada, ese requisito no me lo tienen por qué exigir, porque no puede pedir, fue exigir. O sea, o te das de baja o no hay acuerdo, no te entregamos la llave.
Sí.
Y así fue que ellos quieren que desarrollemos la vivienda, pero si consiguiesen, esperemos que no, que tuviésemos que abandonarla, a nosotros esas consecuencias, ¿quién nos la paga? Porque hemos perdido la antigüedad de la solicitud de vivienda.
Prácticamente, lo han perdido todo, tendrán que empezar de nuevo.
Exactamente, y esa secuela, o sea, esos daños, ¿quién nos lo pagan? ¿Quién nos lo... ¿Me entiende?
Begoña, está previsto el alzamiento para el 28 de este mes, 9:30 a.m, ¿no? Aproximadamente.
9:15
de la mañana.
Sí.
¿Hay alguna posibilidad de aplazarlo? Entiendo que ustedes tienen algún tipo de letrado, alguna letrada trabajando en el asunto, ¿tienen asistencia jurídica?
Sí, pero, o sea, nuestro abogado nos ha dicho que por lo pronto que no, que aquí la justicia va así. Ellos, claro, como se dan a conocer como una inmobiliaria privada, han demostrado que, ¿me entiendes? O sea, pues la deuda que debemos, ¿no? Y entonces, pues la justicia lo mira así, pues de alquiler, una vivienda de alquiler, como si fuesen los propietarios, que no lo son, porque vuelvo y repito, que pertenece al gobierno de Canarias.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y después, pues todos sabemos, ¿no? Lo que dice la Constitución española, sí. El artículo 47.
Que todos tenemos derecho a una vivienda, sí.
Eso. Uh-huh. Y entonces, pues la justicia, por lo visto, como lo ven así, dice, pues no paga, pues...
En principio serán desalojados tú, tu marido y 3 hijas, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y tienen dónde ir?
No, pero a ellos eso le... Que no, que eso no... Eso no importa, no importa hoy en día, no importa, porque no somos los primeros, ya se han oído casos de personas mayores, personas enfermas, uh-huh. personas discapacitadas.
Cuando ustedes le trasladan a su abogado, abogada, que le traslade precisamente a Visocan, que es una empresa pública, y que, en fin, el mensaje que se deja, que una empresa pública esté desahuciando a esas personas que tienen que proteger, ¿qué respuestas le da Visocan en este caso?
Le dicen lo mismo que ellos se dicen, o sea, se dan a conocer de que son una que son de promoción, o sea, que son, es una vivienda, una inmobiliaria privada, ¿me entiende? Que eso es lo que él nos ha dicho, nuestro abogado, que dicen que nada, que tal, que es una de estas de promoción privada y que ustedes deben ese dinero y tal, ¿me entiende lo que le digo? Uh-huh, que, sí. Que no sé si el abogado se lo cree del todo o no, pero es lo que él me informa a mí y yo le informo a ustedes.
¿Esa vivienda es VPO?
Sí, es de VPO, de hecho la placa fuera de aquí del edificio tiene la placa donde pone VPO, uh-huh. Viviendas de Protección Oficial, sí, o sea uh-huh. que esto es un ¿me entiendes? Sí. Es un rollo que no sé ni lo que decir. Que...
Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa y nosotros vamos a seguir este asunto porque la verdad es que independientemente de que sea una vivienda VPO, pues la verdad es que ese sentido de que Visocan, empresa pública, desahucie a los propios vecinos, a los que tienen que garantizar, como dices tú, el derecho a la libre vivienda, en un principio no parece que es muy coherente. Por lo tanto, vamos a intentar seguir este asunto a pies juntillas, a ver qué es lo que ocurre, pero por lo menos dejar constancia de esto, ¿no? Que ustedes tienen el desahucio previsto para el próximo 18, sobre las 9 y cuarto aproximadamente. El 28, 9 y cuarto en Caserones Altos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque lo mejor en estos casos es conseguir un aplazamiento, ¿no?
Claro, correcto, porque vamos, lo que digo yo, que esto salga, a ver, de un... Yo pienso que en verdad es cruel, como usted empezó diciendo, que a estas alturas pues todavía sigan echando a las familias a las calles, ¿no? Uh-huh. Pero partiendo de quién parte, que es del gobierno de Canarias, que es el que nos tiene que ayudar, el que nos representa a los ciudadanos, que porque sea como sea, es el gobierno de Canarias, sí. Que le ha pasado la pelota a Visocan y ellos ahí se han lavado las manos, pero que es del gobierno de Canarias siempre. Es que
a ver qué ocurre. Begoña, muchísimas gracias por atendernos. Te enviamos un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Pues muchas gracias a ustedes y por la oportunidad de poder expresar, o sea, exponer mi caso.
Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es mi comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa
tarde.
Algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
¿Necesitas renovar tu hogar o negocio? En Aguiar encontrarás una gran variedad de cerámicas desde 5 euros. Sanitarios, pavimentos, mobiliario y todo lo que necesitas con la misma calidad de siempre y el asesoramiento personalizado que nos diferencia. 50 años al servicio de los canarios nos avalan. Aguiar, calidad de hogar.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etc. Y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
COPE más Gran Canaria.
11:34 minutos, actualizamos la información. Adelante, Carla Larrabeiti, nos cuenta lo último.
Esta mañana el actual presidente del Partido Popular en Canarias ha asegurado que va a presentarse al cargo en el próximo Congreso Regional que la formación celebrará entre el 10 y el 12 de marzo. Esta mañana lo confirmaban los micrófonos de la Radio Pública Canaria. Escuchemos a Sierra Antona.
Aspiro a ser elegido como presidente del Partido Popular de Canarias en el próximo Congreso Autonómico. Y lo quiero hacer fundamentalmente por tres motivos. Uno, porque tengo fuerza, ilusión y ganas para seguir al frente del Partido Popular en Canarias. En segunda cuestión, porque me he pateado cada palmo de esta tierra y he encontrado el apoyo, el respaldo y el cariño de muchísima gente, de muchísimos afiliados, de muchísimos militantes, de muchísimos cargos públicos y orgánicos. Y en tercer lugar, porque tengo claro cuál es el partido que tenemos que construir para el futuro.
Pues ya tenemos los cuatro, ¿no? Juan José Cardona, Cristina Tavío, Enrique Hernández Bento, y lo acaba de decir, era un secreto a voces, ¿no? Estaba sí. Esperando a que finalizara ese congreso de este fin de semana de su formación del Partido Popular, Asier Antona. Ya tenemos a los cuatro candidatos, y mucho ojo porque hay tres que se pueden unir en una candidatura, porque además dicen que tienen los mismos objetivos y que su programa es muy parecido.
También les contamos que las organizaciones laborales que representan a los policías, guardias civiles, militares y funcionarios del Estado destinados en Canarias se han reunido con todos los partidos para reclamar que su complemento por residencia aumente lo mismo que se les subió a jueces y fiscales. Y un último apunte, los 8 aeropuertos de Canarias registraron más de 3,4 millones de pasajeros en el primer mes de 2017, lo que ha supuesto un crecimiento del 6,6% más que en el mismo periodo del año 2016.
Gracias, Carla Larrabeiti, y volveremos a actualizar la información en 24 minutos, un poquito de publicidad y enseguida nos vamos a San Mateo.
COPE más Gran Canaria. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Copa.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE más Gran Canaria.
La mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
11:37 minutos, fíjense ustedes, hemos estado en Telde dándoles cuenta de ese desahucio que está previsto para el próximo 28 de febrero a las 9:15 en Caserones Altos, de esta familia cuyo alzamiento será a cargo de Visocan. Y nos vamos ahora a San Mateo porque Alternativa insta al grupo de gobierno a finalizar de una vez, dicen, el callejero municipal de La Vega. Vamos a saludar a esta hora uno de los responsables de Alternativa por San Mateo, a Gregorio. Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gregorio Sánchez. González. Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Me escuchan?
Te escuchamos perfectamente.
Ah, bueno, perfecto. Pues muy bien.
Oye, ¿cuál es el problema que hay arriba con el callejero arriba en San Mateo? Porque creo que está trayendo inconvenientes incluso en el servicio de correo, por ejemplo, ¿no?
Pues sí. Pues hace ya cerca de 6 años se comenzaron los trabajos para hacer un nuevo callejero donde pues el desarrollo urbanístico, el crecimiento normal del municipio de 20 años antes, pues obligaba a que muchas viviendas se quedaran sin número de dominio, vecinos que se acercan al ayuntamiento y el ayuntamiento no le pone el número a esa vivienda y, por tanto, le digo, mire, usted vive en tal sitio sin número o ni siquiera con una calle no recomendada, ¿no? Usted vive en un barrio sin número, donde un municipio con viviendas muy diseminadas y que se hace pues difícil, ya no solo para correo, sino para poner algo tan sencillo como el domicilio fiscal de una persona o incluso de algunas empresas, ¿no? Nos transmiten los vecinos pues su preocupación porque no le llegan las cartas, notificaciones, algunas de ellas importantes, y además porque le gustaría tener la denominación de la calle donde vive con un número, ¿no? Y bueno, pues hace 6 años se empezó a hacer ese trabajo y ahí se quedó, ¿no? Entró un nuevo grupo de gobierno en el año 2011 y lo han dejado pues en el cajón del olvido, ¿no?
Hombre, año 2011 han tenido tiempo, de echarle mano a esto. Cuando ustedes preguntan al equipo de gobierno, al ayuntamiento, ¿qué es lo que le comenta, qué le dicen?
Bueno, ellos, en un acto de cobardía, pues claro, cuando se hace este tipo de trabajo, a algunos vecinos hay que cambiarle el número que tenía anteriormente. Hay números que se solapan en unas mismas calles, pues hay tres números iguales y bueno, pues eso crea un trastorno importante y ellos tienen pues miedo a hacer ese trabajo. Básicamente es la respuesta que nos da, porque hay vecinos que a lo mejor si le cambiamos el número también pueden que se quejen, ¿no? Se quejan los vecinos que no lo tienen, pero también a aquellos
pero,
que...
Pero es peor no tenerlo.
Efectivamente, no, es mucho peor porque es algo natural. De hecho, se hizo en el 2010, se hicieron pruebas ya en determinadas calles del casco y en algunos barrios, ¿no? Barrios como Risco Prieto se pusieron nombres de calles nuevas, pues son barrios diseminados, pues se segmentaba en calles o lugares o sitios y se le ponía número a la vivienda, porque era una demanda además de los propios barrios, ¿no? Y en el casco, pues sin ir más lejos, la primera prueba que se hizo fue en la calle en la que vivo yo para ver qué trastorno le podría ocasionar a eso a los vecinos, porque sí es verdad que al cambiarte la nomenclatura a la calle o ponerte un nuevo número de dominio, pues conllevaba una serie de trámites, pero que se encargaba el propio ayuntamiento de hacerlo, a excepción de que cuando renueves el carnet de identidad, pues cambies toda la dirección con un certificado del nuevo empadronamiento, pero que el propio ayuntamiento, el Departamento de Estadística, se encargaba de hacer los trámites a los vecinos, ¿no? Sí. Y salió muy bien, ¿no? Y la gente, pues con el tiempo se ha adaptado a tener un nuevo domicilio fiscal, ¿no? Un nuevo nombre y un nuevo número, ¿no?
Hay zonas por ahí que no tienen calles, ¿no? Que no tienen nombre de calles.
Hay muchas zonas que no tienen calles. Hay barrios diseminados, yo te pongo un ejemplo, por La Hiedra, es un barrio que empieza en el barrio Gutiaca y termina a una cota, pues, cerca de 200 metros más alto, con muchas viviendas, a lo mejor en torno a 80 viviendas, muy diseminadas, ¿no? Y La Hiedra, pues, La Hiedra 51, pues no sabemos en dónde cae, ¿no? Ni al principio, se van solapando vecinos que ni siquiera tienen número porque han construido nuevo, porque el plan urbanístico le permitían construirse sus viviendas, y aparte de pagar su licencia, de hacer su obra y de cumplir con todos los requisitos que le marcaba la administración local, pues cuando termina la vivienda, le dan la cédula de habitabilidad y le pide una dirección, el propio ayuntamiento le dice que no se le puede dar porque no sabe qué ponerle, que le ponga su número, ¿no? Pero eso causa trastorno, me decía un vecino.
Claro, en una calle que todas las viviendas sean sin números, uno va, por ejemplo, ¿no?, al registro de la propiedad, ¿no?, a pedir una nota informativa y lo que te piden normalmente es el nombre de la calle, ¿no?, y el número. Se quedan sin nota informativa, por ejemplo.
Efectivamente, o el catastro.
El IBI incluso, ¿no?
Efectivamente, el recibo del IBI viene con unas direcciones y bueno, en San Mateo a lo mejor funciona hasta correo porque es un pueblo y al final los carteros no conocen a los vecinos,
todos,
¿no?
Claro.
Pero la realidad es que llega gente nueva a vivir al municipio y además que lo piden, ¿no? Que lo exigen, ¿no? Me decía un vecino hace 3 días que lo lleva solicitando desde hace 4 años, que construyó en un barrio, en el Lomo Carbonero, y que lleva solicitando un número y que él vive, pero trabaja durante la mañana y la tarde, y al final ha tenido que decir que le dejen las cartas en la casa de la suegra, porque no le llegan las cartas, ¿no? Y tiene una empresa, tiene una sociedad, y el hombre, pues, preocupado en que no le llega la información, ¿no? Y eso se pone, lo podemos extraditar a todo el municipio de La Vega San Mateo, ¿no?
Pues yo me imagino a ese vecino, ¿no? Sobre todo que llega nuevo a San Mateo y que de repente se encuentra con que no tiene calle, no tiene nombre de calle, no tiene número, y uno se pregunta, ¿y de qué manera voy a recoger yo mi correo, no? Tendrá que ir a las oficinas de correo,
claro,
entiendo.
Mucha,
¿no?,
gente han optado por abrir un apartado de correos en la oficina central, pero bueno, tenemos el
eso
derecho
se paga,
a tener...
¿no? El apartado de correo, o sea, se paga.
Aparte de que se paga, aparte de que la oficina cierra al mediodía, que no... que te tienes que desplazar si vives en un barrio alejado del casco, porque solo tenemos una oficina de correo en todo el municipio. Es decir, causa un trastorno a los habitantes con un trabajo muy sencillo que además, insistimos, se empezó a hacer en el 2010, se empezaron a hacer pruebas, se empezaron a notificar a los vecinos los nombres nuevos de las calles y sus números de forma segmentada para que el trastorno no fuera muy importante y que no ha sucedido nada más, nada extraordinario. La gente se ha acostumbrado a tener su nuevo domicilio fiscal siempre en La Vega de San Mateo y el trastorno pues se ha minimizado,
y,
¿no?
Y ahí porque los funcionarios, los operarios de correos más o menos se conocen, pero imagínense ustedes que de repente va destinado a alguien nuevo, ¿no?, que conoce San Mateo como, no sé, lo puede conocer cualquier otra persona que precisamente no es de San Mateo.
No,
claro, ¿de qué manera trabaja ahí? Sería
no, cada vez que cogen vacaciones los trabajadores de correo que tienen sus rutas habituales y ponen trabajadores nuevos para sustituirlo durante las vacaciones, hay un trastorno, no llegan las cartas a las casas o las cartas de un vecino van a cartas de otro y a casas de otro, imagínense las cartas que se quedan por el camino, ¿no? O notificaciones importantes incluso que no le llegan a, no le llegan a los ciudadanos cuando hay esos cambios de personal en correo, porque cogen sus días libres, sus días de vacaciones. Normalmente en verano siempre hay trastornos, las cartas no llegan o las cartas se pierden por el camino, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si se pone solución a este, yo creo que importante problema para los vecinos de San Mateo. Imagínense ustedes una notificación judicial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
Notificaciones judiciales, embargos...
Embargos, sí. Desahucio, que hemos hablado de un desahucio hace un par de minutillos.
Se te pasan los plazos, precisamente porque no te llega una notificación y probablemente el trabajador de correo hace bien su trabajo, pero también tiene ese problema, ¿no?
Bueno, pues Gregorio, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te enviamos un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Saludos.
11:45 minutos, hacemos una pausa y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
Con el expertazo llega el ahorro. En Acadeza Expert aprovechate de las promociones de cada semana. Míralo bien. Televisor LED Curvo de 55 pulgadas 4K por solo 499 euros. Y te llevas de regalo otro de 19 pulgadas. Entra en nuestra web acadeza.com y descubre nuestras novedades disponibles también en nuestros puntos de venta. Promoción única del 30 de enero al 12 de febrero.
¡Qué buenas son las rebajas de Muebles Capitol! Son insuperables. Magníficos sofás, tresillos, rinconeras, cheslons confortables, elegantes muebles de salón, comedores ideales, aparadores, sofá-cama, muchos con hasta un 40% de descuento. Aproveche las rebajas de Muebles Capitol.
En Spar te enamorarás de los frescos. Hasta el 23 de febrero, papayo a la cosecha canaria a tan solo 1,39 euros el kilo. Y lomo adobado al horno El Pozo, al corte, a 3,95 euros el kilo. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez.
Nosotros no percutimos, repercutimos. Nosotros, ¿cómo es eso? Incidimos, somos reincidentes con este tipo de asuntos. Vamos a hablarles una vez más de la carretera de la aldea, porque ni mucho menos nos olvidamos de los aldeanos. El caso es que mañana, 14 de febrero, a las 6 de la tarde, aproximadamente en el Parque de San Telmo, está organizada una super manifestación precisamente para solicitar que de una vez por todas active ya la segunda fase de esta vía tan vital y necesaria, no solamente para los vecinos del municipio de la aldea, sino prácticamente para todos los gran canarios. Vamos a saludar a esta hora a Joaquín Luján, el portavoz del Foro Roque Aldeano. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bueno, buenos días a todos los radio oyentes de la COPE.
Parece que la demanda del Foro Roque Aldeano ha sido escuchada por casi todos, ¿eh? Porque, si no me equivoco, la gran mayoría de los ayuntamientos, de los alcaldes de los 21 ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, van a estar presentes en esta manifestación. Insistimos, 6 de la tarde, Parque de San Telmo. Usted también puede ir. ¿No es así, Joaquín?
Efectivamente, sí. La mayoría de todos los municipios nos han confirmado la asistencia a esta concentración en el Parque San Telmo, bajo un eslogan muy importante que solicitamos a todos los que vivimos en esta isla, a todos los gran canarios, a todos los pueblos, sobre todo de que ahora mismo, en este momento, la aldea les necesita, y que el martes, mañana martes, a partir de las 6 de la tarde, sea un clamor de todo, de toda Gran Canaria, de todos los que, usuarios que pasamos por esta carretera, para que de una vez por todas los políticos tomen las medidas urgentes y necesarias por vía de emergencia, de no solamente finalizar el primer tramo, la aldea, el risco, sino que se licite de inmediato, sin esperar al convenio de carretera, que el gobierno de Canarias licite de forma urgente el tramo, el risco, Agaete.
Prácticamente todos los alcaldes de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, entiendo que el Cabildo también, porque, en fin, conocemos también la posición del Cabildo, del Gobierno de Canarias, han justificado o, por el contrario, han asegurado su presencia, Joaquín.
Nosotros sabemos que miembros de lo que es el partido del Gobierno de Canarias nos han confirmado su asistencia. No nos ha confirmado el presidente y el consejero de Obras Públicas. pero el resto de los políticos, todos nos han manifestado su presencia mañana martes en el Parque San Telmo. Uh-huh. La verdad es que nosotros nos reunimos también con todos los alcaldes, los 10 alcaldes de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, y desde el primer momento se han sumado a colaborar con el Foro Roca Aldeano, e incluso ya han manifestado el poner guagua a disposición para trasladar a la gente del norte al centro, al Parque de San Telmo. Por la parte del sur también tenemos varias alcaldes, Mogán, San Bartolomé, Santa Lucía, Telde, en fin, yo creo que a lo largo del día...
Y tiene que ir a la mancomunidad, ¿no?, del sureste. Si va a Santa Lucía, sí, entiendo que...
Efectivamente, sí, sí. Yo creo que la mayoría... De todas maneras, nosotros no vamos a decir... la otra vez también tuvimos... Siempre hemos tenido el apoyo de Gran Canaria, y en esta ocasión pues solicitamos lo mismo. Una vez más, después de tanto tiempo que ha pasado de aquella manifestación, el 7, que fue en el 2007, un 14 de también que hicimos la concentración en el Parque San Telmo de febrero, en aquella, la primera manifestación que se hizo fueron más de 20.000 personas, y hemos venido durante algunos momentos caminando desde la aldea hasta Las Palmas, desde Galdas hasta Las Palmas. Y sabes, Javier, que también nos concentramos la mayoría de los jueves en diferentes organismos oficiales solicitando la carrera. Sí, yo creo que ya basta ya, ¿no? Ya está la palabra.
Están cansados ya. 8 kilómetros, 10, 8 años para 10 kilómetros, ¿no?
Sí, exacto.
Terrible, terrible, terrible.
Es algo que además hay una cosa muy importante, que es en cuanto a proyectos, de un proyecto de que costaba 87 millones, ya está ya por 120, porque... Si al final con los retrasos sale muchísimo más caro. Y luego las promesas falsas e incumplimientos por parte del gobierno, dando fechas por terminada una obra, cuando todavía ni tan siquiera han finalizado la primera fase.
Sí, 31 de diciembre, a principios de enero, en febrero seguramente no estará. Fíjate que ahora mismo está cerrada incluso este primer tramo, que estaba abierto en tramos horarios, ahora está total y completamente cerrado. Por lo tanto, no se ve la luz al otro lado del túnel, ¿eh?
Así es. Por eso digo que a veces los políticos hacen unas promesas que luego no cumplen. Y no cumplen porque si escucharan un poco al pueblo, si escucharan a la gente que sufrimos todos los días esa carretera y gente que se juega en la vida, otro gallo les hubiera cantado. Porque no, el Foro Roca Aldeano siempre les ha solicitado a los organismos oficiales mayor aceleración en la carretera. Uh-huh. Y lo que han hecho es lo contrario, es decir, una lentitud enorme, no han duplicado lo que son los turnos, y la verdad que es una obra que les interesa, yo creo que a todos los ingenieros y a todos los que trabajan ahí, las constructoras, es alargar en el tiempo el máximo que puedan para sacar provecho, ¿no?
Bueno, pues recuerden ustedes, en el Parque de San Telmo, mañana a partir de las 6 de la tarde... tenemos que estar absolutamente todos, toda la isla de Gran Canaria bajo un clamor. Por cierto, que creo que han habilitado ustedes números de teléfono también para inscribirse por si quieren ir en diferentes guaguas que organizan los ayuntamientos, ¿no, Joaquín?
Sí, cada distrito, cada municipio ha comunicado a través de las emisoras de radio que ellos tienen, zona norte, zona sur, en la aldea San Nicolás. Los ayuntamientos son los... Hay que dirigirse y llamar al ayuntamiento para inscribirse, para saber qué número de guaguas son las que se tienen que contratar.
Hay un número de teléfono que vamos a decir, porque yo creo que a lo mejor marcando este también le pueden recibir un poquito más de información, que es el 928-89-23-05-06-07. 89-23-05-06-07 con el 928 por delante. Joaquín.
Nosotros lo que queremos, para todos los Gran Canarios, un llamamiento. Enamórate de la aldea. Y es una oportunidad y de agradecer que llevemos en el corazón a nuestra querida aldea tan aislada como está, y que cada vez esté más cerca. Para eso hay que enamorarse de la aldea. Y creo que mañana es una gran oportunidad para demostrarlo, y ahí nos veremos todos para darnos un abrazo y a ver si de una vez por todas nos hacen esta carretera que es para todos los Gran Canarios.
Sin duda. Joaquín, un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.
Buenos días.
COPE más Gran Canaria.
Tan solo 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ya tenemos a una de las grandes reinas de este carnaval capitalino. El carnaval de la eterna primavera. La gran dama se llama Mari Hernández Rodríguez. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, mi niña, estarás, vamos, como... ¿Te lo imaginabas en algún momento ser la gran dama?
Jamás. Ay, no imaginaba esto.
Qué felicidad, ¿verdad, Mari?
La verdad que sí, mucha ilusión, la verdad.
Qué bonito, sobre todo en ese momento, ¿no? Cuando te vimos por televisión. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Aparte de las evidentes lágrimas que te vimos llorar, casi no podías ni caminar, Mari.
Sí, no podía, sí. Nada, que no me lo creía, que fue de realidad lo que yo pedí y me lo consiguieron.
¿En algún momento te has presentado en otras ocasiones también a esta gran dama,
Mari? Sí, hace 10 años me presenté.
¿Hace 10 años?
Sí, 10 años.
Fíjate, tú han tenido que pasar 10 años, ¿eh? ¿Verdad?
Sí,
la segunda vez que te presentas.
Sí, pasar muchas cosas para animarme y animarme a mis compañeros, mis amigos y presentarme.
Uh-huh. Oye, ¿quién te dio ese pedazo de abrazo cuando dio tu nombre? ¿Quién fue esa mujer que fue a comerte a besos?
Sí, pero para mí es una hija. Para mí la que vino un abrazo. Es que no espero casi ni que dijera el nombre.
Sí.
Se me tiró arriba a mi niña, sí.
¿Quién es?
Melody.
Melody. Melody Sánchez, que es una de...
Melody, la diseñadora del traje.
La diseñadora del traje,
Juan,
¿no?
Juan Francisco Sánchez, perdón, también su padre.
Uh-huh. Sí, sí. Juan Francisco Sánchez, que... Melody Sánchez.
Sí, Melody Sánchez, guardia.
Oye, ¿qué misterio habrá? Ya sabemos el misterio que hay. Misterio, ese es el nombre de la fantasía, ¿no?
Sí, el
misterio
de
ya
la
lo
fantasía,
sabemos.
Sí.
Una ganadora, una reina.
Ya. Yo por la mañana, el día anterior, me la he puesto. Hola, soy Mari Carmen. Hoy para mí es un gran día. Uh-huh. Voy por todas. Uh-huh. Mira, se cumplió.
Oye,
se cumplió.
¿Quién te ha felicitado? Dime cómo fue ese recibimiento en casa esa noche o al día siguiente.
Pues,
tus nietillos, ¿no? Entiendo que tienes nietillos o tus hijos. Los vecinos, ¿cómo fue eso?
Bueno, que no, yo todavía no he llegado a casa. Me acosté a las 5 de la mañana. Fui directo acá a unos amigos. Uh-huh. Y fue una pasada. Bueno, y aquí también en el centro cívico, en el parque. La verdad, nada, que no me dejaban salir. Que para mí, yo eso era una cosa pasajera, porque no estaba en mi tino. No me lo imaginaba. Pero bueno, ya hoy me voy haciendo la idea. Porque como he estado hablando con muchos medios, la verdad, me voy haciendo ya la idea.
Mi niña, no has ido a casa todavía, pero bueno, qué libertad.
Todavía no he llegado a casa, fíjate, una niña de 36 años. Perdón, al revés.
Sí, te entendemos.
Estamos quedando bromas también, porque si no nos morimos, ¿eh?
Oye, pues nada, oye, me alegro muchísimo, de verdad,
pues,
Mari Hernández.
Gracias,
pero cuéntame una cosita más. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en ese traje? ¿Cuántas veces te lo has probado?
Pues mira, 3 meses por ahí vamos haciendo el traje. Bueno, llevo, porque yo nada más que probármelo. Sí, me lo he probado varias veces, pero me ha sabido a gloria.
¿Qué te dijo el alcalde cuando te puso la cinta de gran dama?
Y el abrazo que me dio antes para mí fue como un calmante.
El abrazo de Melody, ¿no?
Sí. No, y de Melody, eso te digo, ese como ese no creo que no lo puedo contar, pero estoy muy muy orgullosa por toda la gente.
Porque yo entiendo que tú siempre quisiste ser reina del carnaval, ¿no? Cuando veías a esas chicas, jovencitas, ¿verdad?
Lo comenta con tu marido, yo por lo menos lo comentaba con mi marido, digo, me gustaría. Pero, ¿sabes? Hace 2 años lo perdí, como que la ilusión se me fue toda a pique. Pero la verdad, hay que sobrevivir.
¿Y qué te decía tu marido, Mari? Cuando tú le dices, quiero ser reina.
A mi marido le gustaba bastante el carnaval también. Y yo te digo, él sí, le gustaba y hacía todo. Pero siempre estábamos metidos en algo, ayudando a algo. Perdón. Yo estaba pensando, lo pasamos bien. pero luego enfermedades, cosas que pasan en la vida.
Bueno, que, ahora, mira, que ahora con esto de la reina, la gran dama, se olvida, hombre, todas las enfermedades, sí, mujer.
Sí, hombre, por supuesto, sí. Se supera. No se quita, se supera.
Pues nada, a los 37 años, ¿verdad? Que te llegó, al revés. Mari, encantadísimo, bueno, hablar contigo. Muchísimas felicidades, mucho ánimo y mucha salud. Dime.
Yo muy bien, y a que toda la persona que me esté oyendo, pues mira, le diría que se pusiese una ropita, cualquier cosa, y se vinieran al Parque Santa Catalina. Y disfruten los carnavales, que es una maravilla. Y gocen de la vida, porque así se va y se queda todo.
Ay, madre, que no, prácticamente no tienes ni voz, mi niña.
Soy mal, sí.
Venga, lo pues tenemos nada, que... Quien tiene buena noche no puede tener buen día, Mari.
Exactamente, venga, lo he tenido con gusto.
Mari, vale, un fuerte beso, adiós, muchas felicidades, adiós.
Gracias.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria, seguimos.
La una, las dos en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de Murcia se defiende después de que el juez instructor de la Púnica le haya atribuido los delitos de fraude y cohecho. Pedro Antonio Sánchez asegura que nunca llegó a contratar nada de lo que se le acusa. COPE en Murcia, Javier Herraiz.
No se puede condenar por lo que nunca ha existido. Así se expresaba el presidente de Murcia. Quiere que todo se aclare cuanto antes, lo antes posible. Ha dicho hace unos minutos que nunca se contrató con ninguna empresa para mejorar su imagen, si admite que se escucharon ofertas comerciales, agresivas, por cierto, pero que luego no se aceptaron. En definitiva, Pedro Antonio Sánchez hoy se declaraba absolutamente inocente.
No hay nada de eso. Nunca lo hubo. Nada. Y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta, nunca, ni a esta empresa ni a cualquier otra.
El presidente murciano ha recordado que el asunto que se investiga se refiere a una supuesta partida de 30.000 euros que nunca llegó a existir. Pedro Antonio Sánchez ha reiterado su absoluta inocencia y su confianza plena en la justicia.
El Partido Popular apoya al presidente murciano. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dejado claro en declaraciones a La Sexta que no se puede castigar a alguien por un contrato que nunca se llegó a materializar.
Creo que el derecho a la presunción de inocencia es algo que nos asiste a todos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que se demuestra y qué es lo que se sabe. Por lo que yo sé, en nuestro país, por el pensamiento, no se castiga a nadie. Se le castiga por los hechos.
Consternación en el municipio de Daimiel, en Ciudad Real, por el asesinato de una joven y de su madre a manos de la pareja de esta última. La víctima estaba en trámites de separación. COPE Ciudad Real, Víctor Morujo.
Pues buenas tardes. El jefe de operaciones de la Guardia Civil, José Ignacio Coca, ha confirmado que las víctimas son originarias de una población de Albacete. Otros datos nuevos es que no habían fallecido aún cuando ha acudido la policía local a la vivienda, pero las heridas eran muy graves y no se ha podido hacer nada. También que, dado que la investigación acaba de comenzar y se ha decretado el secreto de sumario, aún no se sabe si había denuncias previas. Lo que sí está confirmado es que las víctimas y el presunto homicida compartían domicilio y junto a ellos vivía un nieto de la víctima que no se encontraba en el momento de los hechos en el lugar.
Por lo demás, el PSOE quiere impulsar las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la administración. Han registrado una proposición de ley en la que insta al Congreso a promover, entre otras cosas, el DNI bilingüe en cualquier parte de España. Ricardo Rodríguez.
Las iniciativas del PSOE pretenden normalizar el uso de las lenguas cooficiales por los ciudadanos ante los poderes públicos, arropada por Antonio Hernando Meritxell Batet, ponía ejemplos.
Que todos los ciudadanos se puedan dirigir a la Casa de Su Majestad al Rey, o al Tribunal Constitucional, o al Tribunal de Cuentas, o al Defensor del Pueblo, en cualquiera de las lenguas oficiales de su comunidad autónoma.
Entre otras medidas, contemplan además, como decías, la posibilidad de obtener el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir bilingües en cualquier comunidad autónoma. Los socialistas proponen además la creación de un consejo de lenguas para vigilar el cumplimiento de sus propuestas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
¿Qué tal, José Luis Pérez?
Protagonista hoy en El Espejo, alguien que utiliza la moto casi como medio no solo de transporte, sino de vida.
Es un motero
para poder moverse por los pueblos. Pero quizá lo curioso
Es que hablamos de un obispo.
Sí, le llaman el obispo motorista. Giulio Mencuccini es un religioso pasionista que llegó a Indonesia en 1974 y enseguida pudo comprobar que la única forma de moverse en el territorio de Borneo Occidental era usar la moto. Ahora todos los sacerdotes de su diócesis, Sangau, imitan a su pastor y se mueven en moto para llegar a las 25 parroquias, 2.300 pequeñas aldeas dispersas por el bosque. Los pasionistas están en esa región indonesia desde el año 46 del pasado siglo y han tejido una magnífica red de escuelas a las que asisten 9.000 niños de todas las confesiones, casi la mitad de ellos internos porque los desplazamientos son muy largos y harían difícil la asistencia diaria a clase. El obispo está convencido de que la cordialidad y amistad que hoy viven cristianos y musulmanes en su zona es fruto de la convivencia y del respeto que los niños aprenden en clase, viviendo unos al lado de los otros. Bueno, la historia entera la contamos dentro de un ratito en el espejo.
En nada, hay media, será momento aquí en el espejo. En el mediodía para el espejo. Gracias, Restan, José Luis.
Hasta luego.
Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, Pérez? José Luis, buenas tardes.
Que ya está aquí la Liga de Campeones. Bueno, hay que esperar un poco a mañana.
Esta semana juegan el Barcelona y el Real Madrid. El Barça lo hace mañana en París contra el PSG. El Barça ha aterrizado hace muy pocas horas en la capital francesa y a esta hora estaba prevista también la rueda de prensa del entrenador del equipo francés, Unai Emery. Enviada especial, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado a las 12:15 aquí en París. Luce el sol y hay 9 grados. Han viajado 21 jugadores. Son baja Mascherano, Arda y Aleix Vidal. Vuelven Piqué, Rafinha y Nili, el lateral del B, para cubrir la baja de Vidal. A las 7 entrenarán en el Parque de los Príncipes. Antes, rueda de prensa de Luis Enrique y André Gómez. En el PSG, son baja Thiago Mota por sanción y Pastore por lesión. Está hablando ahora mismo Unai Emery. Asegura que no se sienten inferiores, ni mucho menos, porque tienen jugadores importantes que quieren hacer historia aquí en el PSG.
Esto es mañana martes. El Real Madrid juega el miércoles en el Santiago Bernabéu contra el Nápoles. Están todos disponibles para Zinedine Zidane, salvo Bale, al que se espera que pueda jugar en los próximos partidos de Liga. Caso Zozulia debía haber quedado resuelto el pasado lunes. A las 5 de la tarde acaba de anunciar José Lorenzo Jiménez, agente del futbolista, una rueda de prensa en un hotel de Sevilla. Veremos cuál es la solución final a este caso.
Gracias, Corchano. Estaremos pendientes. 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar.
Dos en seis minutos, tiempo para actualizar la información. Lo último lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
La borrasca de este fin de semana ha dejado en Gran Canaria 2 personas heridas y numerosos daños materiales, tendidos eléctricos y una infinidad de árboles en el suelo, así como múltiples vuelos desviados. Hasta 7 carreteras en la isla fueron cerradas por el Cabildo de Gran Canaria, que había movilizado a más de 500 personas en distintos puntos de la isla para atender a las diferentes incidencias. Escuchamos al consejero de Obras Públicas, Ángel Víctor Torres.
Y bueno, lo importante es que hoy la gente puede ir al trabajo, al colegio con normalidad. Siempre que ocurre estos temporales y fundamentalmente en nuestras vías del interior, estamos sometidos a que pueda ocurrir cualquier desgracia. Por eso, cuando hacemos esas llamadas a la precaución, no son ni gratuitas ni insuficientes. Son a veces entendidas por algunos como que de medidas, pero no lo son en absoluto, porque aquí tenemos la prueba. Un sábado tranquilo se puede tornar en horas, en una noche de 120 kilómetros por hora.
La verdad es que es una pena porque hubo más viento que lluvia y todos deseábamos un poquito más de agua, que al fin y al cabo no produce los grandes destrozos que sí consigue el viento, salvo que esa agua, en fin, sea bastante peligrosa, ¿no? Que llegue mucho, más cositas.
También les contamos la detención de un hombre de 55 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza al ser sorprendido cuando intentaba robar en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria. Y desde el Twitter de la policía local nos informan de que en la calle León y Castillo, esquina con Julio Luengo, agentes del distrito intervienen en un accidente por alcance con 2 heridos que ya han sido trasladados a un centro sanitario.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos. Si ocurre una última hora, como siempre, se la contamos de inmediato. Abrimos desde ya los micrófonos en este espacio que, saben ustedes, programamos todos los lunes desde ya y hasta las 6:30 aproximadamente, que llamamos El Pueblo se Expresa. Este es el espacio de ustedes, de los oyentes, por si tienen algún tipo de denuncia, reflexión, en definitiva, lo que quieran contar. Aquí les escuchamos. Ha comenzado el carnaval, como lo ven ustedes, se van a disfrazar. Pues no sé, la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas ayer. ¿Ha pasado algo extraordinario en su barrio, en su municipio? ¿Cómo ha visto este temporal que nos visitó este fin de semana? Pues no sé, los congresos, ¿no? El Congreso del Partido Popular o el Congreso de Podemos. Pues cualquier cosa, aquí, a través del 928-20-87-82. Ya saben que todos los lunes y hasta las 2:30 les escuchamos, esperamos sus llamadas. Está sonando el teléfono, me dice Marcelo. Vamos a pasar. Bueno, pues venga, pasamos la primera llamada. 12-9 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola. Perdóneme, pero no le voy a hacer caso a todas las indicaciones.
Bueno, pues nada,
yo tengo mi propio guión.
Adelante.
Bueno, no tengo guión. A ver si me explico. Sí, quiero decir que tenía una idea preconcebida.
Venga.
¿Puedo?
Sí. Sí, faltaría, bueno, más.
Hace un minuto aproximadamente, y en su emisora, escuché la noticia de lo de las lenguas cooficiales, perdón, uh-huh, cooficiales, y la posibilidad de sacar el carnet de conducir o la petición y tal. Esto me recordó a un libro que leí hace mucho tiempo, no sé si usted lo conoce, de Fernando Vizcaíno Casas. ¿Recuerda quién era Fernando Vizcaíno Casas?
Me suena, pero...
Bueno, era un escritor del régimen, supongo. Uh-huh. Pero era muy gracioso, tenía muchas obras y era muy gracioso. Pero resulta que lo que yo no sabía era que iba a ser visionario, porque tiene un libro que leí hace 30 años o más, o 40, que se titulaba Y al tercer año resucitó. Evidentemente fue después de la muerte de Franco, si no, no podía haber resucitado. Y recogía como muy, muchas exageraciones y tal, y nos hacía mucha gracia en la época lo que está ocurriendo ahora. O sea, eso de las lenguas cooficiales, que no se entienden, que si en un idioma, que si en otro, que si voto con el dedo y que si voto con el pie. O sea, que realmente era un visionario, Fernando. Pero ya sabe usted que mi tema es el ayuntamiento. Uh-huh. El ayuntamiento. Es la RPT. El otro día sale una sentencia sobre la RTP. Uh-huh. No, la RPT. Sí, Relación de Puestos de Trabajo, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, que yo sepa, lo han intentado todos los gobiernos, sean del color que sean. Y que yo sepa, siempre se la han tirado abajo los sindicatos. Y uno se pregunta, ¿pero es que realmente no quieren que haya relación de puestos de trabajo? ¿Cómo puede ser que en un ayuntamiento como el nuestro, con la importancia que tiene, la gente realmente no esté, digamos, consolidada en su sitio, sepa lo que tiene que hacer? No sé exactamente qué es lo que se pretende. Yo creo que los sindicalistas tienen con esto un chollo. O sea, sale una relación de puestos de trabajo, porque la sentencia dice que no se ha negociado lo suficiente, ¿no?
Eso es lo que dice, sí.
Sí, bien. ¿Y qué es eso de no negociar lo suficiente? ¿O se ha negociado o no se ha negociado, pero lo suficiente? ¿Cuál es el baremo? ¿Hasta cuándo se tiene que negociar?
¿Algún empleado del ayuntamiento que a lo mejor tenga una nómina superior a lo que indica su condición laboral o su puesto de trabajo? Entonces, no, es una pregunta también bastante interesante.
No, lo que sí es interesante, si usted me permite también, es que no se habla del tema de que va a haber empleados que tienen que devolver dinero. Porque es que resulta que ha habido empleados que su puesto de trabajo fue valorado de una forma superior con esta relación tan tan denostada. Resulta que ahora tienen que devolver dinero. Solo se habla del dinero, que es un dinero que de cualquier manera habría que haber pagado. O sea, no es que la gente cuando lee ahí, yo leo comentarios en el periódico, no sé qué, han pedido la dimisión de Cardona. Sí. Piden la dimisión de un concejal en la oposición. Toma, Moreno. O sea, es que realmente tiene gracia la cosa. Por lo menos a mí me hace gracia. Bueno, yo quiero decir que el alcalde Pregonero nunca va a tener problema con este comité de empresa, porque, claro, lógicamente, una de las primeras medidas que tomó cuando llegó fue implantar el horario de verano que le había quitado el gobierno anterior y darle 2 horas menos de trabajo durante 3 meses. Y luego en diciembre volver otra vez, o sea que trabajan 4 meses al año, 2 horas menos de jornada, gracias al gobierno que tienen ahora. O sea que, claro, lógicamente se tienen que manifestar los sindicatos a favor de... Pero estoy seguro de que no van a firmar con ellos tampoco ninguna relación de puesto de trabajo, porque es el modus vivendi de los sindicalistas. Y muchas gracias por su atención.
Nada, muchísimas gracias a usted por participar.
Que tenga un buen día.
Igualmente, son las 12:13 minutos, recuerden nuestro teléfono. La manera de participar sin ningún tipo de filtros, ¿eh? Llamar y entra directamente en antena. Se lo coge antes, por supuesto, el compañero Marcelo Cordobés, simplemente para comprobar que efectivamente usted está llamando a este espacio El Pueblo se Expresa. 928-2087-82. Los temas que he propuesto anteriormente o cualquier otro, ¿no? Como ha hecho esta primera llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola.
Nada, buenos días. Muchas
buenos días.
Felicidades. Enhorabuena.
Ah, gracias.
Yo no sé, todo para
bueno,
mí.
Bueno, hoy es el día de la radio, pero también es el día de ustedes, ¿no? Porque al fin y al cabo no seríamos claro, nada somos... si no tuviésemos a alguien ahí
está,
al otro lado.
Felicito
es decir, que es el día de
político
todos.
Que, a mi político que ya habló, me alegro, bueno. Montones de oírle. Bueno, yo no sé, yo el Vista Alegre, ¿o viste tú el Vista Alegre? Está contento, el Vista...
Yo,
no sé,
pues, no sé. Ahí.
Fatal.
Ahí.
Bueno. Yo lo que digo es que todas esas personas mayores que fueron al Vista Alegre, ¿vale? ¿Quién les paga a esos señores la jubilación y la prejubilación y todo eso? El gobierno, ¿no? El gobierno. Ahora van con humildad veremos, veremos, porque ya está la pita, apaga la luz y vamos. Bueno, nada, yo solo no quiero extenderme como mi político. Voy a ver si un día podemos quedar y conocernos a todos, nos citamos en la radio. Yo lo que quería era nada más que para felicitarle, y hoy me he quedado pena no poder hoy esta mañana porque me compré una radio nueva, pero no sé lo que me pasa, que no lo sintonizo bien. Y nada, que yo estoy escuchando la radio pues desde que tengo uso razón, desde que tenía 4 o 5 años. Dormía con ella y me levantaba con ella. Así que ya tengo mis largos, y en esos largos pues siempre he oído, siempre, antes no, porque antes no había la COPE, pero antes me parece era Radio Las Palmas, ¿no? Y después Radio Nacional de España, que trabajaba mucha gente de Teror, había un director de mi pueblo, y ahora pues la COPE desde hace 10 años, me parece, por ahí, más o menos.
Hombre, ten en cuenta
ahí.
Que la COPE, que la COPE lleva, que me escuchas ahora.
Sí, sí.
Ah, vale, que la COPE lleva muchísimo tiempo también, ¿eh? Que
nosotros, sí, pero...
Antes se llamaba Radio Iglesia, era, recuerdo.
Yo no sé cómo se llamaba antes, pero sí, la escuchaba, pero siempre me iba a otras emisoras a oír música. Ahora no, ahora me gusta la palabra.
Bueno.
Y ahora ya la música... Ya la de
todo. Uno va cumpliendo música... años, ¿verdad? Y eso me pasa a mí también, ¿eh? Va cumpliendo años, te da cuenta, y de repente parece que le interesa más la palabra que la música. Es muy bueno escuchar música también, pero al fin y al cabo la palabra
música,
es lo que transmite.
La música la oigo yo en mi casa los sábados cuando pongo el equipo de música, para que se lo oiga toda la vecindad. Vale, y nada, los carnavales para mí, como se han venido y ya se han marchado porque yo no soy carnavalera.
Bueno.
Vale, me gusta, pero no veo ese zaparra. ¿Dónde está todo lo que había prometido el alcalde para la gente pobre, para los humildes, para la comida, para no sé qué, para no sé cuánto? ¿Tú sabes cuántos habrán gastado en ese viernes por la noche? ¿Tú te imaginas? En esos fuegos, en esos voladores y en todas esas bombas, no sé, vamos a dejarlo ahí, Javier, lo dejo para que pueda entrar otro radio oyente.
Vale. Muchísimas gracias.
Pues nada, a
muchísimas
ti,
gracias.
Feliz día para todos.
Igualmente.
Vale, chao, hasta luego.
Yo creo que preguntaba por lo que no se ha adjudicado a ese IBI social, ¿no? Que ya saben ustedes que había un dinero específico guardado para ese IBI social, pero como no hubo muchos demandantes, pues al final se fue a festejos. 12:16 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos
hola,
días.
hola.
Vamos a ver. Esto es tercermundista, lo del Servicio Canario de Salud. Esto es tercermundista.
La ley de dependencia no la lleva.
Perdona, esa es una. No, el día 10 se dignaron a pasarla.
El día 10.
El día 10, sí.
El viernes.
Esa es la dichosa ley de dependencia. Pero que estos no se enteran de nada, Javier. Este gobierno no se entera, estos políticos van a la política solamente para hacer y que ellos digan lo que digan, pero van a servirse de la política, a servir a los ciudadanos, no vienen, que son mentiras de ellos, ¿entiendes? Van a servirse de la política, de los ciudadanos, y punto. Vamos a ver, fíjate, y yo estuve esperando 8 meses con una flujometría, 8 meses, me la hice el viernes. Y allí beberte una botella de agua, entrar, orinar y salir, y darte la prueba y salir. Pues ahora tengo que esperar para el 1 de junio que la vea el urólogo. Esto es decir, que yo pienso que en países empobrecidos, tan empobrecidos, que no pasa esto. Y estamos en una España moderna, en el siglo XXI, pero ¿de qué van? ¿Pero de qué van estos políticos? ¿De qué van? Por el amor de Dios. Ahora, si quieres saber esos resultados, pues paga 70 o 80 euros lo que te cobran, particular, para que sepas estos resultados. Si no, te mueres. Si no tienes dinero, te mueres. ¿Entiendes? Esto es la verdad, que es tercermundista. Si siguen así, esto lo llevan. Están dejando morir a los ciudadanos. Gobierno de Canarias. Servicio Canario de Salud, están dejando morir a los ciudadanos, a tus ciudadanos, clavijo, están dejándolos morir en todos los hospitales de Canarias, por falta de servicio, que son los que deben de dar, ¿me entiendes? Esto es así, Javier, yo no entiendo nada. Y otra cosa, fuera ya de la política, decirle aquí que ese tiempo, por favor, que no venda los resultados de los partidos antes de tiempo, porque lo vendió contra el Granada, perdió 1-0 por fallos y fallos. Anoche perdió contra el Sevilla, perderá ahora contra el Málaga. Ellos son tres andaluces. Y no sé cuándo venga el Betis aquí. No vendan los resultados antes de producirse. Y anima a tu jugador, que para eso te pagan y que se tiene.
Lo dejamos aquí.
Venga,
muchísimas gracias a usted por su llamada. Son las 12:20 minutos. Recuerden ustedes que pueden participar 928-20-87-82 en este espacio que se llama El Pueblo se Expresa y que programamos todos los lunes, 12 y 5, 12 y 10, 12 y 7, hasta las y media aproximadamente. 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Hola, mi niña.
Mira, yo voy a esto de las preventas que tienen los políticos con los... Hablan del dinero este, de las tarjetas, para turismo, todo esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm-hmm,
sí, sí.
Yo digo, un padre va bien por él, o a llevar a un niño a la península, y te dan 60 euros diarios para las dos cosas. Porque estos señores que van ahí voluntarios, no van porque nosotros vamos a buscarla a su casa, nosotros vamos a la península por necesidad, la medicina. Entonces, ¿por qué a estos señores no se le da un dinero justo y que vayan? Por ejemplo, como los pensionistas, con todo incluido. Un dinero, que se vayan a un hotelito, y como todo incluido. Nosotros sí que debemos salir. Los pensionistas, como tenemos una pensión barata, tenemos que adaptarnos a ese dinero. Si queremos salir, si no, nos quedamos en casa. Porque a estos señores se le dan unos privilegios que no se merecen. ¡Que no se merecen! Porque si al menos hiciera su trabajo bien, pero yo no encuentro que la mayoría hagan su trabajo bien. Van ahí, ya no por el sueldo se lo llevan limpitos, son por las prebendas que tienen. Porque ellos tienen, yo no lo veo justo, Javier, y viendo las necesidades que hay. Lo mismo desde el Podemos, que no sé cómo hacer un 3%, o sea, una tercera parte del sueldo. Pero la otra parte no abren una cuenta en un banco para dárselo a los pobres y hacer comedores para los pobres, como ellos dicen, de la pobreza energética y esto para los otros. Es para ellos subvencionar su partido.
Es para la organización de ellos, sí.
Exacto.
Para su organización.
Exacto. Por
y
eso
una
te
parte
digo.
Dicen que va para fin social, pero que organiza su propia organización, que ha creado,
o sea, para
el
los
propio
míos,
Podemos.
Para los míos.
Es decir, no va a Cáritas. No sería nada mal que fuera Caritas, por ejemplo.
Exacto, ¿no? Una organización.
O al Banco de Alimentos.
Exacto, a una organización que le reparta para todos, no para ellos. ¿Entiendes? Pero esa era mi opinión, mi niño.
Pues nada, muchísimas gracias por compartirla.
Gracias.
Son las 12:23 minutos. Recuerden ustedes, más llamadas al 928-2087-82. El Pueblo se Expresa aquí, les escuchamos, insisto. Con el teléfono 928-2087-82. Bueno, son las 12:24 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, adelante.
Mire, es para la estación de Mogán, que la inauguraron, que gracias a Dios que la inauguraron. Uh-huh. Es que soy un viajero habitual de la línea global.
Sí.
Y varias veces le he dicho a la gente, a los que están allí, para poder pasar al baño, y siempre me dice que están cerrados, que está, todavía no están averiados.
La inauguraron hace un par de semanas, ¿no?
Sí, ahora una semana o dos, sí, más o menos, sí, que la inauguraron. Uh-huh. Que ya era hora. Pero que los baños, por lo que cada vez que le pregunto, están cerrados, que están allá, que se salen el agua, es lo que me responden. A ver, uh-huh, si hay que abrirlo ya que la inauguró, que por lo menos arregle lo que son los baños.
Están inauguradas, pero no están finalizadas del todo, porque si se le sale el agua y no funcionan los baños, ¿no? Pues ya me dirán que es servicio público, ¿no?
Ah, eso es lo que le llamo, porque es que una cosa que se inaugura y se queda a mitad, es que vamos.
Oye, claro, y aparte de ello, ¿qué tal ha quedado? No es muy grande, no es pequeñita, ¿no?, esa estación, ¿verdad?
No, es pequeña, pero está bien, es acogedora. La verdad que está bien. Ahí el problema que yo veo, muchas veces estoy esperando la guagua, y los extranjeros, sobre todo los extranjeros, bueno, y de aquí, de la tierra, pues vamos a decir que son todos los extranjeros, que pasan detrás de la guagua, cruzando, y cualquier día sí va a haber un accidente, pues se meten detrás de la guagua, y claro, el pobre chofer mira por un lado y no ve a nadie, y cuando va a la marcha atrás, cuando se meten ellos. Ese es otro problema que yo veo ahí, pero bueno, ya me imagino que también en eso lo irán solucionando, porque recién inaugurada son fallos que se quedan.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa sobre todo con esos baños, ¿eh? Que quieras que no, también es un servicio público que debe dar, en este caso, la estación de guagua de Playa de Mogán. ¿Algo más?
Nada más, muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a usted por su llamada. Recuerden, estamos a punto ya de finalizar el programa, estamos a punto de finalizar ya la mañana de COPE Gran Canaria en este espacio que saben que llamamos El Pueblo se Expresa. Pero todavía creo yo que puede entrar una llamada, ¿eh? 928-20-87-82. Hacemos una pequeña pausa, ¿verdad?, para la publicidad y después retomamos.
COPE más Gran Canaria.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Amado Cárdenes, a su servicio desde 1941. Amado Cárdenes, la seguridad de la experiencia y el buen hacer. Amado Cárdenes, menaje y complementos. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Un amor sin canela? No es lo mismo. Por eso en Spar te la regalamos en una selección de productos ideales para celebrar un San Valentín perfecto y al mejor precio. Tienes hasta el 14 de febrero en tu tienda Spar. Tú pones el amor y nosotros la canela.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo a solo 2 euros el kilo. Hasta el 21 de febrero, o fin de existencias, pechuga de pollo a 2 euros el kilo. 5 océanos.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
Con el expertazo llega el ahorro. En Acadesa Expert, aprovechate de las promociones de cada semana. Míralo bien. Televisor LED Curvo de 55 pulgadas 4K por solo 499 euros. Y te llevas de regalo otro de 19 pulgadas. Entra en nuestra web acadesa.com y descubre nuestras novedades disponibles también en nuestros puntos de venta. Promoción única del 30 de enero al 12 de febrero.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola,
muy y si pasa tarde. Algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito. COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez.
Con el tema central, banda sonora original de la película Local Hero, que por cierto fue la primera banda sonora publicada, compuesta por Mark Knopfler, como saben, el líder de Dire Straits. Actualizamos la información. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado hoy que destinará 8 millones de euros repartidos en 4 anualidades al proyecto de la Metro Guagua, una financiación que comenzará este año y que culminará en el 2020 de acuerdo a las necesidades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que será el encargado de gestionar los fondos. Con esta decisión, el Ejecutivo Insular se convierte en la primera institución en aportar los fondos de forma definitiva a la Metro Guagua. El presidente Antonio Morales considera que de esta forma de transporte va a permitir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y además que se adapta a la idea de la ecoisla basada en la movilidad sostenible.
Por lo tanto, este cabildo expresa a la sociedad Gran Canaria que vamos a colaborar con una aportación de 8 millones de euros en 4 anualidades, de 2 millones de euros cada anualidad, para contribuir desde el Cabildo de Gran Canaria, que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pueda sacar adelante esta propuesta en las mejores condiciones. Entonces, nuestro compromiso es hacer público en estos momentos, la primera institución que lo hace.
El presidente insular también aprovechaba la ocasión para referirse a la situación del pacto tras la dimisión del consejero Juan Manuel Brito. Antonio Morales asegura que durante esta semana se reunirá la mesa de seguimiento del pacto para, según ha dicho, normalizar la situación. Y reitera que las competencias sobre medio ambiente seguirán en manos de Podemos, al margen de lo que han publicado algunos medios.
Ahora mismo hemos estado hablando y seguiremos, reuniremos durante toda la semana para normalizar la situación. Si tengo que decir que, bueno, al hilo de que han aparecido comentarios en los medios de comunicación acerca de que si las áreas corresponden a Podemos, ya lo he repetido en distintas ocasiones, las áreas son de Podemos y salvo que Podemos presente alguna modificación que la podríamos ver, es decir, las áreas son las que pactamos inicialmente.
Y un último apunte, las agencias de viajes reclaman al Ministerio de Fomento un plan de trabajo para evitar improvisaciones y precipitaciones en la puesta en marcha del nuevo sistema de bonificaciones de los billetes aéreos insulares aplazadas por el gobierno al próximo 26 de marzo.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín informativo, las noticias a nivel nacional. A partir de la 1 de la tarde, las noticias de la provincia de Las Palmas sobre la 1:20 aproximadamente. y a la 1:50, 2 menos 10, todo lo que ocurre en Canarias, aquí en COPE Canarias. 12:34 minutos, la mañana de COPE Gran Canaria. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
COPE más Gran Canaria.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Existe un lugar, un espacio exclusivo pensado para los más pequeños de la familia, donde encontrarás un trato familiar y un ambiente seguro. Urgencias pediátricas de Hospital Roca, abierto todos los días del año, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hospital Roca, con todo el cariño.
Cortés, tienda Hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Quinta temporada de Cocina de Invierno en Arcos de la Laguna, del 3 al 20 de febrero. Solomillo de cerdo ibérico en salsa de miel, merluza en salsa de langostinos o arroz caldoso con mariscos. Disfruta de estas y otras exquisiteces en plena naturaleza. Patrocina Vino Olla de Cadenas Reserva de Bodegas Vicente Gandía.
Reservas 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Cuando estás en mis brazos.
12:37 minutos, la Casa Museo Tomás Morales tiene nuevo director. Vamos a saludarlo, Guillermo Perdomo. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿cuál es un poco los objetivos que persigue a través de su presidencia? Supongo que uno de ellos es seguir divulgando, ¿no?, la obra, la vida de Tomás Morales, que es uno de los principales poetas del modernismo español.
Sí, claro, evidentemente la labor primordial de esta Casa Museo es difundir la imagen y la obra de Tomás Morales, ¿no?, en cualquier lugar que podamos, ¿no? Esa es la finalidad primera. Uh-huh. pero bueno, vamos a ir completando también un poquito, ¿no?, ese panorama con los amigos generacionales y los otros escritores que acompañaron en este viaje de modernidad a Morales, ¿no? Vamos a trabajar también con Alonso Quesada, con Saulo Torón. Vamos a proyectar un poco el modernismo también como unión fraterna, ¿no?, de amigos.
Si no me equivoco, también Néstor Martín Fernández de la Torre, ¿verdad? Modernista también, arquitecto,
sí,
porque digo yo que es imposible poder hablar del modernismo canario, independientemente de qué ámbito, sin nombrarlos a todos. Al fin y al cabo, desde el punto de vista de la literatura, tenemos dos exponentes, ¿no?, aquí en Canarias, Tomás Morales y Alonso Quesada.
Sí.
Pero también entiendo que hay otras disciplinas que debe ser fundamental y que, francamente, se complementan unas con otras.
Pues esa es parte, ¿no?, parte del proyecto, es intentar hacer de esta casa una casa del modernismo canario y del modernismo en general, ¿no? Y para ello, indiscutiblemente, la figura de Néstor tiene que tener una presencia, una presencia, yo diría destacada, pero bueno, también tenemos el Museo Néstor, que ya esa presencia la tendrían ahí, ¿no? Pero aquí tiene que haber algo de Néstor y tenemos que hacer que los amigos que lo fueron en su tiempo pues estén acompañados ahora, ¿no? Pero también de Hurtado de Mendoza, un gran desconocido, ¿no? Un polifacético pintor, caricaturista, humorista, que les acompañó y que hizo la cuerda, ¿no?, de los libros de Morales. O un caricaturista como Manolo Reyes, que ha pasado a la historia y que los acompañó en esos primeros pasos modernistas, ¿no?, en las revistas y los periódicos locales. Pues pretendemos un poco recuperar todo eso y darlo a conocer como un todo, ¿no?, donde Morales sea la figura central y, bueno, independientemente de la valía de cada uno, no queremos con esto decir, ¿no?, que es superior a nadie ni a nada, ¿no?, pero sí que estuviera acompañado de todos sus amigos y de todo el movimiento modernista, que aquí en Canarias fue mucho más importante de lo que hemos dado a conocer, ¿no?, hasta ahora.
¿Nos equivocamos si decimos que el gran padre del modernismo incluso en España fue Tomás Morales, Guillermo?
Yo sería capaz de afirmarlo, ¿no? Yo creo que el gran representante, si no el padre del modernismo mundial o hispano, tenemos que dárselo con honores propios a Rubén Darío, que indudablemente es uno de los grandes genios de todos los tiempos de la literatura, ¿no? Pero como representante puro modernista, Tomás Morales en el territorio español es incuestionable, ¿no? Otra cosa, muchos de los escritores que tenemos a nivel español, pues no destacan tanto como él, ¿no?
El heredero, ¿no?, de Rubén Darío, sí podemos decir que sin duda alguna es Tomás Morales.
Yo lo considero, ¿no? Yo considero y creo, en algún momento de mis estudios llegué a leerlo, ¿no?, que como referencia a Tomás Morales, ¿no?, se le ponía el epíteto del sucesor de Rubén Darío.
¿Qué es lo más que te impresionó a ti? ¿Y por qué te quisiste acercar, Guillermo, a la figura de Tomás Morales? No solamente porque es paisano, entiendo que también habrá otras circunstancias que te habrán llamado la atención. ¿Qué fue, digamos, lo que más te impresionó a la hora de conocer la figura y sobre todo la lectura, las obras de Tomás Morales?
Vamos a ver, la lectura de Morales, ¿no?, me llega a través de mi especialidad, ¿no? Yo muy pronto decido estudiar Canarias, ¿no?, estudiar qué fenómenos literarios se producían en Canarias, ¿vale? Y ahí surge indudablemente la figura de Morales, ¿no? Morales es el origen, ¿no?, es el origen de nuestro proyecto moderno como pueblo, ¿no?, y como de una forma diferenciada. El modernismo arranca en Canarias con una potencia que es indudable, la lleva Morales, ¿no? Pero después esa visión del mar que nos ofrece, ¿no?, esa visión, esa musicalidad de sus versos y ese uso de la palabra precisa, es indudable que Morales es un gran genio de la escritura.
Pero es que me llama muchísimo la atención lo que dices, ¿no? Porque al fin y al cabo uno estudia a Martín Chirino y se da cuenta de la influencia del mar. Néstor Martín Fernández de la Torre, evidentemente también, y Tomás Morales también, ¿no? E incluso Alonso Quesada, y uno se pregunta, ¿ha influido tanto el mar que se puede incluso acercar a estos grandes océanos a través de las obras de Martín Chirino, Néstor Martín Fernández de la Torre, Alonso Quesada o el propio Tomás Morales, ¿no? La importancia y la influencia que tiene el mar en todos sus escritos.
Vamos a ver, yo creo que la insularidad evidentemente viene marcada por el mar, ¿no? Y el Atlántico con nosotros nos ha marcado, ¿no?, en distintos aspectos. Fíjate si es importante que a partir del Cabildo, el área de cultura del Cabildo, ¿no?, se puede estar proyectando las vinculaciones atlánticas de los escritores, ¿no? Cómo vinculamos a Tomás Morales con otros escritores que también hayan sentido, ¿no?, esa atracción por el mar y esa atracción por el Atlántico, ¿no? Y es un proyecto que puede resultar bonito, ¿no? Un proyecto que puede dar muchos frutos, ¿no?
Bueno, la importancia del mar, y fíjense que estamos hablando de Tomás Morales, y sin embargo, por lo menos en vida, solo se conoció dos obras de él. Estoy hablando de memoria, una es La Rosa de Hércules.
El tomo 2, que lo publicó en vida en 1919.
Sí. Y la otra anterior...
Los poemas de la gloria, del amor y del mar.
Los poemas,
esa es la que abre, en 1908, una obra muy primera, ¿no?, que fue la que el punto de partida. A partir de la publicación de Tomás Morales de ese libro, Canarias, la parte literaria, se abre a la modernidad y se diferencia, ¿no? Rompe con lo que se venía haciendo anteriormente y presenta una nueva fórmula de literatura que todavía podemos ver, ¿no?, las huellas que ha ido dejando, ¿no?
La verdad es que es un descubrimiento, ¿no? Conocer un poco más la figura de Tomás Morales, y lo que es una pena es que yo creo que todos nos gusta Benito Pérez Galdós, ¿no? El realismo de Benito Pérez Galdós es indudable, porque al fin y al cabo estamos hablando de los grandes literatos, uno de los grandes literatos, sino decir el mejor que hemos tenido en España. Pero es que Tomás Morales también le va a la saga, y es una pena que no se conozca tanto como don Benito Pérez Galdós, ¿no?
Claro, la internacionalidad de Galdós es incuestionable, ¿no? Galdós nos supera, ¿no?, y se convierte en una figura internacional sin lugar a dudas, ¿no? Es canario, pero es universal su consideración. Es el único que lo ha conseguido, aquí un poco en el plano cultural, ¿no? En el plano literario es de los poquísimos, ¿no? Me gustaría encontrar un nombre como el de Galdós, sería casi imposible, ¿no? Y a la altura de Galdós, imposible, vamos. Pero dentro de la valía de, ¿no?, posterior, ¿no?, el caso de Morales es un representante dignísimo, y también el de Quesada, ¿no?, pero también el de Pedro García Cabrera, y también podríamos irnos a literatura social, donde los canarios han hecho una labor destacadísima dentro del panorama general, y sin embargo su reconocimiento ha sido poco, ¿no?, escaso, muy escaso, ¿no?
Bueno, pues nos hemos querido acercar un poquito más con la excusa de que la Casa Museo Tomás Morales tiene nuevo director, y siempre es un placer poder hablar de los grandes literatos, en definitiva las grandes personalidades canarios ilustres a los que le debemos mucho, y en este caso Tomás Morales. ¿Cómo se podría acercar un poquito más a la educación para que los chicos, los chavales de primaria, secundaria, conozcan un poco mejor y sobre todo valoren, Guillermo, la trayectoria y la valía de Tomás Morales?
Pues yo creo que la labor consiste en difundir, ¿vale? ¿Cómo? Pues con distintas estrategias. Aquí en la Casa Museo estamos haciendo una labor, pero deberemos de llevar, ¿no?, parte del trabajo que estamos haciendo al lugar de origen, ¿no? Y yo creo que esto pasa por llegar a acuerdos con los departamentos de lengua y literatura, con los centros escolares, y intercambiar experiencias. Nosotros iremos para allá a los centros escolares y les daremos proyecciones, y ellos vendrán acá, conocerán, pero yo creo que tenemos que movernos, ¿no? Por un lado tendremos que movernos y fidelizar, ¿no?, a nuestros visitantes, ¿no? Y hacerlos que formen parte de esto también. Esa es la labor más difícil, ¿no? Y después están las redes. Y después están las redes, que es otro mundo, donde hoy una noticia que ha salido en cualquier punto da la vuelta, ¿no? Da la vuelta al mundo en cuestión de minutos, ¿no? Y es, pues ahí tendremos que trabajar más, ¿no? Darnos a difundir y darnos a conocer a través de las redes, ¿no?
Pues a ver si lo conseguimos, tanto sí. El Poemas de la Gloria del Amor y del Mar como La Rosa de Hércules, no se lo pierdan ustedes, y les animamos, pero mucho, a que entren y conozcan un poquito más la literatura, en este caso de Tomás Morales, y que se lleven algún fascículo a casa y que se lo lean, porque estoy convencido de que se van a sorprender. La palabra precisa, decía Guillermo Perdomo. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas
un fuerte abrazo.
Gracias a usted, un abrazo. Hasta luego, Javier.
Adiós.
Chao.
COPE más Gran Canaria.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López-Schlichting al micrófono.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Nueva tragedia en Italia. Al menos 16 adolescentes han muerto en un accidente de autobús.
Y acercamos las mejores historias.
España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting. COPE más Gran Canaria.
Tan solo 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Saben que los últimos minutos de la mañana de COPE Gran Canaria de los lunes lo dedicamos a este espacio que llamamos Sentirse Bien. Y lo hacemos con nuestro psicólogo de cámara, Alejandro Croisier. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de algo que estamos viviendo, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que es el carnaval, ¿no? Y cuando uno piensa que el carnaval es una de las mayores formas de expresar la libertad, pues tú has encontrado que también hay cierta represión, o por lo menos la había, quizás ahora no tanto. Y por eso prácticamente casi que quieres hacer un ensayo sobre el carnaval versus represión, ¿no? ¿Qué encuentras entonces en esto?
Yo creo, Javier, que el carnaval es una de las formas que tiene el ser humano, como muchas otras, como por ejemplo, pues como lo decías, ¿no? La forma de expresar artísticamente un cuadro es una forma de darle vía libre a toda esa represión que uno lleva dentro, o cantar es una forma de expresar emociones reprimidas, beber alcohol y desinhibirse es una forma de, bueno, de calmar todas esas cosas que hemos estado reprimiendo. Pues yo creo que el carnaval es otra de las formas que tiene el ser humano como para darle rienda suelta a todo eso que ocultamos durante todo el año, ¿no? La diversión, la fiesta, el disfraz. Yo me preguntaba ahora mismo, por ejemplo, ¿por qué los hombres se disfrazan tanto de mujeres en carnaval? Quizás es porque la sociedad ha reprimido la expresión de las emociones y de los sentimientos más femeninos dentro del propio hombre. Todos sabemos que dentro de un propio cerebro hay una parte masculina y una parte femenina, sea el individuo hombre o mujer. Pero sí es verdad que en carnaval hay muchos hombres que aprovechan para disfrazarse de mujer y para darle rienda suelta a toda esa parte femenina, ¿no?
Quizás porque también es, no sé, una manera de transgredir la propia sociedad, ¿no? Un hombre disfrazado de mujer. Fíjate que lo que triunfa son esos hombres peludos, con barba y bigote, ¿no? ¿Verdad? Y que se disfrazan de mujer. Una de las mayores transgresiones que ya lleva ya implícita el propio carnaval es eso. Y porque se pasa bien, y también es interesante porque la sociedad, todos los carnavaleros, prestan especial atención a este tipo de disfraces, no a otros, sino a este, y la verdad es que, en fin, hay bastante comunión, ¿no? Y se pasa bastante bien con este tipo de disfraz.
Sí, la cosa que nos deberíamos preguntar cuál es el coste de reprimir toda esa parte femenina del ser humano en lo masculino, ¿no? Porque sí es cierto que no vemos lo contrario, no vemos a tantas mujeres disfrazadas de hombres, ¿no? Quizás a lo mejor la sociedad, los hombres somos un poco víctimas de la inhibición de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Vemos a hombres muy masculinos demasiado bien metidos en el papel de lo femenino y nos asombramos, al menos a mí me pasa con algunos amigos que digo, pues a lo mejor este hombre se debería plantear que toda esa facilidad para expresar la parte femenina se debería cuestionar, que realmente hay una represión aquí, hay una forma de y a las mujeres les hace mucha gracia y les gusta. Hace poco estaba hablando con una amiga y me decía, con lo que nos gusta a las mujeres ver en los hombres esa parte femenina desarrollada, vemos en los anuncios a hombres cuidando de bebés y sabemos perfectamente que eso es un motivo de venta y de publicidad. A la mujer le gusta el hombre femenino, sin embargo, la sociedad nos vende precisamente todo lo contrario, nos vende que el hombre, mientras más masculino, mientras menos expresión de lo emocional, mientras más rudo, mientras más fuerte, mientras más reprima esa parte femenina y emocional, más suele gustar, ¿no?
¿Tú ves represión en el carnaval actual o consideras que eso ya es de otros tiempos, de otras épocas?
No, yo pienso que el carnaval siempre ha sido una rienda suelta a la represión y que es una forma, entre comillas, saludable para desinhibirse. Ahora, sí es verdad que veo que en carnaval sale la parte animal del ser humano. Vemos a personas realmente ya no es que se desinhiban, sino es que pasan al lado opuesto. Vemos comas etílicos, vemos los hospitales llenos en días punteros del carnaval, vemos a personas practicando sexo sin ninguna seguridad, vemos cómo las estadísticas del VIH suben en esos días. Es decir, ¿cuál es el coste de reprimir en la sociedad durante todo el año eso que de repente sale a la luz en carnaval? ¿Cuál es el coste de ocultar, de reprimir, de no expresar, de no darle vía suelta? Y el otro día en un programa que presento y dirijo, parece que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Intenté buscar opiniones de personas profesionales dentro del mundo del deporte y del fútbol en concreto y preguntaba, hacía una ronda a las personas dedicadas al fútbol y a la profesión de los futbolistas y personas que rodean ese medio, de qué pasaría si dentro del mundo del fútbol alguien se pudiera salir del armario y dijera, por ejemplo, un deportista profesional futbolista que es homosexual, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el coste de esa persona? Lo vimos en un árbitro que tiene que estar seguido con dos seguritas, ¿no? Porque ha sido amenazado y bueno, en fin, ha sido perseguido por la comunidad más homófoba dentro del propio fútbol, ¿no? Es decir, ¿cuál es el coste de esta sociedad cuando reprimimos la verdad? Porque la homosexualidad existe en el fútbol y en los deportistas, pero no nadie se atreve a hablar de eso.
Bueno,
igual en la sociedad y el carnaval, ¿no?
Sea como sea, yo creo que hay un ítem fundamental en el carnaval que no es otra que pasarlo bien, y sin reprimir ningún tipo de, no sé, sensación, y siempre, evidentemente, respetando al otro, ¿no? Yo creo que ese es el gran objetivo del carnaval, reírse, pasarlo bien, que después ya vendrá ya cuaresma, ¿verdad?
Sí, cierto. Lo que nos tendríamos que preguntar, que si para mí es muy importante pues expresar algo que inhibo en el resto del año, quizás a lo mejor debería llegar a un término medio, ¿no? Donde no lo reprima tanto durante el año y lo pueda expresar de manera saludable en cualquier fiesta, ¿no?
Pues nos quedamos con esa recomendación, que es muy saludable también. Alejandro, será hasta la semana que viene. ¡Feliz carnaval!
Muy bien, Javier. ¡Feliz día!
Bueno, pues nos quedan tan solo un par de minutillos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Tenemos un poquito de publicidad, ¿verdad?, que recuperar. Nos vamos ya, será hasta mañana. Mañana, por cierto, 14 de febrero, Día de los Enamorados, ¿no? Algunos dicen estado de estupidez transitoria, ¿verdad? y la verdad es que tampoco le falta mucha razón. Nos vamos. El saludo cordial de Marcelo Cordobés. Les habla Javier Benítez. Se quedan en breve con la portada de Mediodía COPE a las 13:20, las noticias de la provincia de Las Palmas a partir de las 13:50, 2 menos 10, todas las noticias del archipiélago. Será hasta mañana. Adiós. Sigan disfrutando de este maravilloso lunes, que no habrá otro igual.
Viva la numeración, que le ha visto matrimonio, cinco reales de estación. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrío venezolano que se llama Pavo Real. Que aquí me quiero casar, que aquí me quiero casar, y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital, si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar, para eso existen las leyes que suelen todo. Yo le advierto, no me la venga a tantear.